llena de situaciones que nos consideramos como víctimas, de situaciones y de circunstancias que estuvieron totalmente afuera de nuestro control. Habemos muchos de nosotros que vivimos vidas que estamos pagando los efectos o pagando las facturas de los errores que tomaron nuestros antepasados o personas que eran, por ejemplo, nuestros padres. Algunos de nosotros somos víctimas, por ejemplo, de errores circunstanciales. Otros somos víctimas de errores ocasionales. Y habemos otro grupo que somos víctimas de los errores que nosotros mismos cometemos. Entonces, juntemos esto. Errores que están totalmente afuera de nuestro control. Errores que cometieron nuestros padres. Pero nosotros estamos respirando y viviendo y subsistiendo o superviviendo a esos efectos. Errores ocasionales. Errores circunstanciales. Y los otros errores que son errores que nosotros mismos hemos cometido. Cualquiera que sea la situación suya o la mía, debemos de aprender a que nosotros, siendo lo que somos, que no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, nosotros no debemos de darnos por terminados. You're not done yet. Hay gente que nos dice y nos machaca en la mente y nos dice, no, you're fried, man. Estás acabado. Estás terminado. Eso es lo que nos dicen. Pero Dios dice, no, yo tengo todavía muchas cosas buenas para ti. Yo tengo hermosos planes para tu vida. Siempre hemos usado esa frase, que Dios le ama a usted y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Penosamente, algunos de nosotros tenemos algunas cosas por las cuales ya no nos sentimos motivados para seguir. Fíjese, pueden ser muchas, pero yo he tratado la manera de agarrar, de extraer cuatro. Yo quiero que en esta mañana usted pueda extraer, pueda sacar de estos conceptos que vamos a compartir, que fueron los consejos que Dios le dio a un hombre que había vivido una vida con muchos claros y oscuros, que venía de una familia tan complicada. Venía de una familia disfuncional, este cuate. Y venía ahora siendo perseguido por su propio hermano, por celos. Lo quería matar. Entonces, a veces muchos de nosotros nos vemos encerrados en situaciones y creemos que ya no hay más nada que hacer. Algunos tenemos miedo a empezar, le voy a decir por qué. Creemos que nos vamos a volver a equivocar. ¿Cuántas personas, mire pues, cuántas personas han llegado, y más que todo en el sexo femenino, cuántas personas tuvieron un mal matrimonio? ¿Cuántas personas fracasaron en su casa? ¿Cuántas personas no les fue bien con la persona que se casaron? Y en su mente dice, mejor me voy a quedar sola, porque para que me vaya igual o peor que como me fue en la primera vez, mejor no me caso. Y hay personas que toman la decisión y dicen, me voy a quedar así, cuando es muy probable que tengan la oportunidad de rehacer su vida. Pero como ya ellas mismas o ellos mismos se han dañado su cerebro y su mente, entonces no vuelven a comenzar probablemente un negocio. No quiero ilusionar tanto en el aspecto sentimental, pero probablemente un negocio. Usted puso un negocio y el negocio no le fue bien. Tal vez usted no consideró los factores, que no era el mejor ubicado. Estratégicamente hablando, no era el lugar donde usted debía haber puesto ese negocio, el tiempo en que lo puso, o el artículo que usted manejaba, no era el artículo que se necesitaba para que usted fuera un hombre excelente. Platicaba anoche. ¿Por qué le cuento esto? Acuérdese que todos los bosquejos están hechos con, bueno, desde la semana pasada dejé ya esto, este sermón, antes de ir. Platicaba con una persona que qué difícil es para él ser feliz. Y le digo, del tiempo que yo tengo de conocerte, ha sido una persona que nunca te he visto feliz. Ha tenido tres trabajos. En los tres trabajos tienen un problema. Le dije, mira, en los años que trabajaste en tu primer trabajo, hubo un desgaste físico increíble que quedó marcado en tu cuerpo. Y siempre te quejaste, que trabajas más de lo normal, que nunca te pagaban lo que tú deberías de haber ganado, que nunca se te remuneró, que nunca tu jefe te consideró. Total, toda la vida te quejaste. No fuiste feliz. Renunciaste al trabajo y buscaste otro trabajo. Donde tu desgaste ya no fue físico, sino que donde tu desgaste fue mental. Una cosa, pero un acoso laboral, un desgaste, una cuestión que él no sabía. El lunes si llegaba al trabajo, no sabía si ese día lo iban a despedir. Y vivió así por 2 años. Hoy el desgaste que tiene es mecánico y económico. Y le digo, qué difícil es para vos ser feliz. Y así hay muchas personas que no son felices con lo que tienen. Y por eso nunca llegan a tener nada. Porque con lo que tienen ahorita no aprenden a ser felices. Y se quedan tirados. Y hay personas que dicen, mire, ¿para qué? Yo me metí en un negocio, esto fue un fraude, fue la peor decisión que yo tomé en mi vida, mejor ni me hubiera metido. Entonces, ahora que se le presenta una buena oportunidad para comenzar, no comienza. ¿Por qué? Porque es una persona que le tiene miedo a volverse a equivocar. 2, a veces sentimos que somos personas que no tenemos el carácter para poder sobreponernos del problema. No, es que yo soy muy introvertido, no, es que yo soy una persona muy tímida, es que yo soy una persona muy cohibida, es que esto le luce a aquel, esto le luce a la otra, él sí tiene carácter, él sí tiene presencia, es... Entonces, ya de una vez me estoy yo marcando y me estoy descalificando yo mismo porque no tengo el suficiente carácter para sobreponerme a este problema. A veces, la vida nos ha tratado tan mal, la vida nos ha golpeado tanto que creemos que ya no tenemos las suficientes fuerzas para luchar. Y otros, tristemente, creemos que it's not worth it. No vale la pena. ¿Para qué, pues? Si a mí nada me sale bien. Si yo pongo a calentar agua, se me consume el agua, pues. A mí nada en la vida me sale bien. Entonces consideramos que no hay motivo, no tengo ningún incentivo, no tengo nada que a mí me impulse a querer salir de la situación donde yo me encuentro. Hay gente que estamos así toda la vida, hundidos y terminados. Y sabe una cosa, el mensaje de esta mañana es el que yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos, algunos preceptos de la Biblia, algunos consejos de parte de Dios, y especialmente en el personaje que vamos a ver, que era un personaje que tenía una mezcla de claros y oscuros en su vida, pero que descubrió que Dios tenía un mejor plan para él que los planes que él tenía para él mismo. Le voy a decir una cosa. Cuando usted descubra el plan que Dios tiene para su vida, a usted le va a dar tanta vergüenza en comparar el plan de Dios para su vida con el plan que usted mismo tiene para su propia vida. Usted no va a poder comparar lo que Dios puede hacer por usted. Usted jamás de la vida va a poder comparar lo que Dios tiene la capacidad de hacer por usted. Por favor, no ignore a Dios. Dios está más cerca de usted de lo que usted se imagina. God is so close to you, more than ever before. Dios está tan cerca de usted, pero usted tiene tanto problema en su mente y en su corazón que usted no siente la presencia de Dios. No ignore a Dios. No ignore las instrucciones de Dios. No ignore los consejos de Dios. Dios no puede fallar en usted. Y cuando usted sigue las instrucciones de Dios, usted tampoco va a poder fallar. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Yo soy una de esas personas a quienes usted está describiendo. Pastor, yo soy una de esas personas a quienes usted se refiere. Yo he tenido ese problema. Toda la vida he sido víctima de esto, de esto. ¿Qué tengo que hacer? Ok, venga conmigo en Génesis capítulo 35, versículo 1. Fíjese cómo es tan linda la escritura. No vamos a buscar ninguna otra cita más que en Génesis 35. Y en el versículo 1 están las 4 cosas que usted y yo tenemos que hacer para volver a empezar. Vean lo que dice en el versículo 1 del 35. Dijo Dios. Solamente con eso quédese. Esto no se lo está diciendo su papá. Esto no se lo está diciendo su mamá. Esto no se lo está diciendo su mejor amigo. Esto no se lo están diciendo sus hijos. Esto no se lo está diciendo tu compañero. No, esto te lo está diciendo Dios. Ponele atención. Ponele atención. Cuando Dios te hable personalmente a tu vida, ponele muchísima atención. Porque Dios no va a abrir su boca para decir cosas que no son relevantes. Dios nunca va a abrir su boca para decir cosas que no tienen sentido. Dios nunca te va a decir nada a ti por algo que en realidad no vale la pena. Vea lo que dice la Escritura. Dijo Dios a Jacob, levántate. Eso es todo. Eso es todo. Pastor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si usted es de la persona que quiere corregir, recuerda los cuatro puntos que vimos al principio en la introducción, que nosotros somos víctimas de errores de nuestros padres. Somos víctimas de errores circunstanciales. Somos víctimas de errores ocasionales. O somos víctimas de nuestros propios errores. Entonces, si usted es del tipo de persona que quiere corregir los errores del pasado, debemos de tomar la determinación de poner hasta aquí. A mí me encanta la expresión que se maneja por aquí en la frontera. Marque su raya, amigo. Pinte su raya. Y diga al Señor, hasta aquí. Ya no más. Voy a tomar la determinación. La palabra determinación, en su significado, la palabra determination, usted quítele la palabra de. ¿Sabe usted cómo dice? Terminación. Eso es. I have determined. O sea, he decidido, he concluido, he llegado a una conclusión, he tomado mi propia conclusión, he tomado la decisión de poner fin a todo esto. El problema es que nosotros no sabemos aplicar esa palabra determinación. La palabra determinación es la decisión de poner un fin, es una resolución, es algo que yo le fijo el término a algo. Es una acción, aquí va el problema, que acompaña de valor. Ahora ya me doy cuenta porque no quiere comenzar. Porque eso es lo que más te falta, mira, valor. Y lo que necesitamos es ponernos bien nuestros pantalones y amarrarnos bien nuestro cinto. A eso se llama determinación y se llama valor, que es lo que muchos de nosotros no somos y no tomamos esa decisión porque somos unos cobardes, porque no queremos enfrentar las cosas. Por eso nos damos fácilmente por vencidos. I'm gonna give up. I don't think I'm gonna be able to do it. Entonces, y estamos tan metidos, inmersos en estas frases que nunca hacemos nada. Y valor es lo que a muchos de nosotros nos hace falta para comenzar a hacer las cosas bien. Hermano, por favor, termine ya con esa negligencia. O la negligencia va a terminar con usted. Termine, por favor, con esa indecisión en su vida, o la indecisión terminará en su vida. Más adelantito, en el punto número 3 vamos a ver una situación sobre esta. Pero ¿sabía usted que este es un grave problema? Que si nosotros no somos de ese tipo de personas de armas tomar, si no somos de ese tipo de personas que le ponemos un fin ya aquí a las cosas, este es mi último día. Voy yo a dejar de beber, voy yo a bajar de peso, voy a salir a buscar trabajo, voy yo a arreglar esto y hablar con mi esposa, voy yo y determino hablar con mi esposo, a poner las cosas ya en su lugar. Eso es lo que nos hace falta. No tenemos el valor. Mire, el enemigo que nosotros tenemos, ¿sabe usted a quién utiliza de una manera maravillosa? A los indecisos. Le diré, no le diré. Esos son los discípulos que más usa el diablo, a los indecisos. A la gente que no sabe qué es lo que quiere en la vida. A la gente que no sabe qué es lo que quiere hacer en la vida. Esos les encanta. Y por eso, ¿qué es lo que hace? La indecisión lo que hace es que nosotros nos desenchufa para que nosotros podamos lograr hacer aquellas cosas que tenemos capacidad de hacer. Ahora, le estoy diciendo y repito lo que mencioné al principio. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Dios está con nosotros, dice la Biblia, que Él es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. A Él le conviene que sus hijos, nosotros, seamos unas dignas cartas de representación. Las mejores credenciales que Dios tiene en sus manos somos nosotros, hombre. Las mejores personas que Dios puede recomendar en este mundo somos nosotros. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de éxito en la vida siendo cristianos y somos unas personas que toda la vida hemos conocido la derrota? No me venga a hablar de success. No me venga a hablar usted de prosperidad. No me venga a hablar usted de cosas. Si usted es un fracaso. Todo el mundo sabe que es un fracaso. Usted mismo ha reconocido que es un fracaso. You're a failure. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Usted sabe que es, pero no quiere dejar de serlo. No quiere salir de esa situación. Por lo tanto, lo primero que Dios está pidiéndote es levántate. Recuerdo aquella canción, tal vez era de los tiempos del hermano Huitrón, no sé si la cantaba la hermana, aquella canción de Sonia López y de la Sonora Santana, levántate, no pidas más perdón. ¿Vale? Es lo primero que tiene que hacer. Ahora, segunda cosa. Vea conmigo usted en el capítulo 35, el versículo 1, la parte B. Fíjese, vaya viendo usted, pero la secuencia que tiene esto. Le dice Dios, levántate y sube ¿a dónde? Ok, fíjese, ponga, sube. Dios ha descubierto que en el lugar donde usted se encuentra no es el lugar adecuado. Usted no lo ha visto. Usted ya se acomodó. Usted ya está conforme. Usted ya está a gusto. Le voy a decir una cosa. Subir toma un esfuerzo. It takes an effort. La cosa, si usted quiere subir de escalafón, de posición social, de posición, bueno, en el trabajo, le tiene que costar. Para que un empleado, mire, para que un empleado se le dé una mejor posición en su trabajo, tiene que haber demostrado que en el trabajo en donde estaba, esa persona dio muestras. Era puntual, era responsable, era eficiente, jamás se quejaba, salía tarde, cuando se le pedía hacía las cosas. Entonces el jefe tiene en mente, para darle una mejor posición a esa persona, a la persona que más se esfuerza. Al que se levanta cada 30 minutos para ir al baño en la oficina, pasa 15 sentados en cada vez que va. Usted lo primero que anda buscando es el momento para despedirla. Si usted es una persona, que esta persona cada tres veces en el mes llama pidiendo permiso. Tres veces en el mes llama, llega tarde. Es una persona que merece que usted le dé un ascenso. Y Dios le dice, mira, yo observa los planes que tenés para tu vida. Estos no son los planes que yo tengo para ti. Hacé lo que yo te digo. Mira, levántate en primer lugar. Take an action. Toma la acción de levantarte. Y luego sube. Pero no sola. Es que esto es lo lindo de Dios. Que Dios nunca nos va a decir a nosotros, sube sin darnos dirección. Aquí le dijo, sube y vete a Betel. Le dio el lugar a donde tenía que ir. Dios no nos va a dar a nosotros ninguna orden. Y nos dice, levántense y suba. Ahí váyanse ustedes donde quieran. No. Dios te da siempre una dirección. Mire. Lo voy a, para aquellas personas que les encanta ver las cosas desde el punto de vista materialista. Mire. Si Dios nos está diciendo a nosotros, sube. Esto es que Dios ya descubrió y que Dios vio que en la posición que tú te encuentras o en la situación que tú estás, no es la mejor para ti. Y dice Dios, that's not what I want for you. I have something else for you. Yo tengo muchas cosas mejores para ti. Entonces suba. Le voy a decir por qué. Cuando usted sube, las cosas desde arriba se ven mejor. Cuando usted está arriba de todo, usted tiene una perspectiva de la vida, de las cosas. Se lo voy a poner. En Latinoamérica, las casas más caras que hay están en los altos. Usted va, por ejemplo, a México, porque cree que se llama en el DF las lomas del no sé cuánto. Los altos del no sé qué, las colinas del no sé cuál. Y usted va, por ejemplo, a otras ciudades. Las casas más caras son las casas que tienen mejor vista. Yo conocí la casa de Robin Williams en San Francisco, porque la que trabaja en la casa con Robin Williams es muy amiga de nuestra familia. Y yo trabajaba ahí cerca de Marin County, se llama, en Tiburón, del otro lado de Golden Gate. Usted ve el Golden Gate Bridge. Y aquí está el Golden Gate Park. Y eso une el puente con ese condado maravilloso. Ahí vive Clint Eastwood. Ahí vive Robin Williams. Ahí vive Carlos Santana. Las casas de ellos están en las colinas. Son las casas más caras. Porque es lo que quieren ellos.
Ellos quieren ver the city by the bay.
Ellos quieren ver la belleza de San Francisco. Ver los botes, los barcos, los veleros, el Bay Bridge, el Golden Gate Bridge, ver toda la península, el área de la bahía. Eso es una cosa espectacular.
Pero eso no se ve desde abajo.
Hay un lugar que se llama The Court Tower. Una cosa, pero preciosa. Donde se alcanza. Lo mismo pasa, mi hermano. A nivel espiritual, a nivel empresarial, a nivel familiar. Y Dios dice, no, hombre, eso no es lo. No, hombre, eso no va contigo. Eso no va con tu ADN. Eso no va con tu personalidad. Eso no es lo que yo quiero para ti. ¡Sube!
Y vea, por favor, conmigo algo tremendo. 35:1c.
Fíjese lo que dijo. Mire, en primer lugar, recuérdense quién está hablando. Hablaba Dios. Y Dios le dijo, levántate. Ya se levantó. Y luego le dijo, sube. Empezó a subir y se fue al lugar exacto donde Dios le dijo. Y ahora le digo, quédate ahí. O sea, recuerda que en el primer punto le dije que hay algo que el enemigo utiliza en nosotros para desactivarnos. Uno de esto es la indecisión. Y la segunda cosa que es tan efectiva, pero que la utiliza y la sabe usar el enemigo en nosotros, es la inestabilidad. Si yo fuera el jefe, oiga esto, si yo fuera jefe de personal de una empresa, aquí tenemos personas que trabajan en maquiladoras y todo esto, yo no le daría trabajo a nadie que en 2 años ha tenido 4 trabajos. You're telling me something, que usted no es una persona estable. Una de las cosas que vamos a decir el día viernes del Congreso de Pastores es que en esta iglesia, en el año de 1993, hubo 3 pastores. Y no estoy exagerando. Un domingo antes del domingo de resurrección, el pastor de esta iglesia era el pastor Jesse Guerra, 1993. En septiembre y octubre, el pastor era el hermano Leobardo Estrada. Y en noviembre vengo yo. ¿Cómo? Que alguien me explique, como dice aquel, ¿verdad? ¿Cómo se va a poner usted, cómo va a creer usted que algo va a funcionar correcto cuando en una iglesia hay 3 pastores en un año? Por favor, hombre. A mí me dan la oportunidad de ser jefe personal y yo veo que una persona dura 7 meses aquí, 8 meses allá y 3 meses... No, disculpe, no lo doy. Volteo el folder, no lo doy el trabajo. Por inestable. Y eso es lo que muchos de nosotros tenemos. Inestabilidad. ¿Quiere usted estar desenchufado? ¿Quiere usted estar desencanchado? ¿Quiere usted estar desconectado de la realidad de la vida? Sea inconstante. Eso es lo que más le encanta al enemigo y nos aplaude. Me encanta que andes brincando de aquí para allá y teniendo esto. Eso es lo que me gusta, porque vas a ser la persona menos efectiva. Con ese carisma, con esa capacidad, con esa autoridad, con esa personalidad que tienes, pero con esa pobre indecisión e inestabilidad que tú tienes, jamás de la vida podrás ser exitoso. Mi hermano, por favor, no procure buscar refugio en un lugar donde Dios no lo ha probado. No procure, por favor, huir y buscar usted el albergue en un lugar que Dios no está de acuerdo. Yo siempre he considerado esto y lo repito, lo aprendí, lo leí y lo repito. Las fugas geográficas no resuelven los problemas de nadie. Porque Dios es Dios aquí, como en Australia, como en la China, como en México. Ay, tal vez si me voy de aquí, se me termine este pasado tan, tan sombrío. No, no, las fugas geográficas no resuelven problemas. Esa es la parte, si no pregúntele a Jonás, ¿qué fue lo que quiso hacer? Jonás quiso huir y no arregló su problema, lo complicó. Ahí, al toro por los cuernos, ahí. Al toro bravo, ahí donde está. Defínase una cosa. Defínase usted en la vida qué es lo que usted quiere ser. Lo voy a repetir porque no hay confusión. Defínase en primer lugar what you want to be and then what you want to do. Defina su vida. Esto es lo que yo quiero ser. Porque cuando usted se defina qué es lo que usted quiere ser, eso va a determinar en usted qué es lo que usted quiera y pueda hacer. Yo tenía dos gustos en la vida siempre. Yo quería ser cantante de una orquesta, pero no tenía voz. Imagínense, total, qué gran cantante iba a ser yo.
¿Me explico?
No soy cantante,
pero yo quería hacerlo.
Y la otra cosa, ya el doctor Méndez se dio cuenta que tengo mis habilidades.
Yo conocí a un jugador de fútbol, un argentino, en Guatemala, don Héctor Tambasco, y él puso una parrilla, puso un asador argentino. Y yo de vez en cuando iba a ayudar con mi cuñado, dos amigos, uno se llamaba Jorge y otro se llamaba un uruguayo, don Petronilo Acosta. Y me gustaba, yo deseaba tener y tener y tener una parrilla, un restaurante y ser yo el chef. Yo tenía todas las ganas, pues no tenía el dinero para poner.
¿Sabe una cosa? Se lo digo, yo nunca quise ser pastor.
Es que no se trata de qué es lo que yo quiero ser, porque puede ser un capricho. Pero cuando Dios me llamó a hacerlo, esto es lo que yo soy. Porque cuando yo defino qué es lo que yo soy, entonces eso va a determinar qué es lo que yo puedo hacer.
Haga lo mismo, hombre.
Haga lo mismo. Defina en su vida qué es lo que usted quiere ser y luego eso va a determinar lo que usted pueda hacer. El enemigo va a utilizar todo ese tipo de indecisiones y todas esas pasividades y todas esas cosas, ¿verdad?, que ambivalencias en la vida. Nunca vas a hacer nada. Quédate ahí. Y otra cosa, con esto quiero terminar. 35:1d. Vea lo que pasó. Vea lo que le hice la parte final. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Se da cuenta? Mire, cuando a usted Dios lo haya bendecido, por favor, quiero hablar esto muy claro. Dios no es servilleta de nadie. Muchos de nosotros usamos a Dios así. Lo usamos y lo tiramos. Estoy enfermo, Dios es el médico. Tengo un problema legal, Dios es mi abogado. Tengo un problema económico, Dios es mi prestamista. Tengo un problema amoroso o sentimental o de familia, Dios es mi consejero. Tengo un problema laboral, Dios es el que me va al trabajo. El día que arreglé mi problema en la casa, el día que el Señor me sanó, el día que el Señor me dio el trabajo, el día, todo eso, yo no lo necesito. Porque, ¿recuerda lo que dije al principio? Dios está más cerca de usted que jamás en la vida. Dios está más cerca de usted que nunca, de lo que usted nunca ha sentido. Cuando Dios lo haya bendecido, por favor, no lo descarte. No deseche a Dios. Aprenda a adorar a Dios siempre, en las buenas y en las malas. Evite, por favor, la inestabilidad en su vida. Adore a Dios donde Dios quiere tenerlo. Le voy a explicar por qué. Nosotros no tenemos este caso. Me preguntaba hace mucho tiempo un pastor, me dice, ¿en dónde radica, me dijo, parte del éxito de tu ministerio? ¿Cuál fue la etapa más difícil que tú tuviste? Le dije los primeros 3 años. ¿Y por qué? Porque fueron los años donde yo establecí y donde yo puse mis fundamentos, las bases, y donde establecí cómo iba a funcionar todo esto en los años por venir. Nosotros aquí no tenemos un problema de éxodos en la iglesia. Aquí nosotros no tenemos casos en que personas vienen y 3 semanas aquí y se van y brincan para allá y luego brincan para allá y andan. No, no, no. La gente ya se definió. La gente ya sabe. La gente ya descubrió cuál es su iglesia y sabe que se van a quedar ahí. Mire, vea usted conmigo y le voy a demostrar esto. Vea lo que hizo exactamente Jacob. Y luego se va a dar cuenta que todo lo que hizo Jacob fue exactamente lo que le pidió Dios. Dios le pidió 4 cosas. ¿Se dio cuenta? Levántate. Después le dijo, sube, pero sube a Betel. Y luego le dice, quédate, y quédate ahí. Y luego después de eso le digo, haz un altar al Dios que te apareció. No hay cosa más linda que agrade el corazón de Dios, que usted haga exactamente lo que le pidió. Vea conmigo, versículo 2, 35:2. Aquí viene ya entrando en materia esto. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. 35:3. Lo primero que le digo, y levantémonos. Esto fue el primer punto del sermón. Segundo, ¿y subamos a dónde? Se da cuenta. Y haré allí un altar. Llegaron entonces, mire cómo son las cosas. En el versículo 6, 35:6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, Esta es Betel. Quiere decir que si llegaron fue porque levantaron. Quiere decir que si llegaron fue porque subieron. Y llegaron no solamente a cualquier lugar, llegaron al lugar que Dios les dijo. Y estando ahí, Jacob hizo algo que Dios le pidió. El 7. Y edificó allí un altar. Ok, con esto termino. Vea lo que puede hacer la obediencia a Dios. Ahora dice Dios, este hizo exactamente lo que le pedí. Y dice Dios, ahora le voy a demostrar yo a este hombre lo que yo puedo hacer con una persona que hace exactamente lo que yo le pido. Ve usted conmigo en el versículo 9, 10, 11 y 12. Oiga lo que dice. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También Dios le dijo, oiga, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, ¿qué fue lo que dijo Dios? La daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la daré la tierra. ¿Qué tal si se queda? ¿Qué tal si no se levanta? ¿Qué tal si... A ver qué comí, que por eso estas agruras que tengo, estoy pensando cosas que no debo de pensar, ¿verdad? Ay, a saber ese sueño que tuve, ¿verdad? A saber que... Yo... ¿Sabe usted? Que si Jacob no se levanta, si Jacob no sube, y si Jacob no va al lugar que Dios le dijo, y si Jacob no hace el altar a Dios que Dios le pidió, no hubiera recibido la promesa que Dios le había hecho. Hermano, start again. Start all over again. It's worth it. Vale la pena. Usted puede hacerlo. Usted no es un cualquiera. Usted es hijo de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Venimos ante ti mucho más animados que al principio, que cuando comenzó el sermón. Venimos motivados y venimos decididos. Hemos tomado la determinación en nuestra vida de dejar ya este lugar que nos ha absorbido. Hemos decidido levantarnos. Hemos decidido subir. Hemos decidido hacerte el altar. Y hemos decidido quedarnos allí. Padre, sé que a ti te haría muy feliz vernos a nosotros felices. Y Señor, vamos a hacer exactamente lo que tú nos has prometido. Y vamos a hacer exactamente lo que tú nos estás pidiendo. Ya no queremos ver más gente triste, indecisa, claudicante. Ya no queremos ver más gente sin saber quiénes son, ni para dónde van, ni qué es lo que quieren en la vida. Queremos ver gente decisiva, decidida, gente que triunfa en la vida. Pedimos todo con mucho cariño. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Si usted quisiera aceptar a Cristo en su corazón, explico esto. Esto no tiene nada que ver con cambio de iglesia. No tiene nada que ver con cambio de religión. Esto tiene que ver con entregarle su corazón a Jesús, aunque usted nunca más regrese aquí. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesucristo, yo te vengo a dar gracias por tu palabra. Y vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en este momento. Que Dios te bendiga, por favor. Dios te bendiga. Alguien más, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, don Tony Martínez. Dios te bendiga, Joe. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Algún día las críticas se las tendrán que comer algunos. Algún día las censuras las tendrán que tragar algunos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno. Yo te alabo y te bendigo con todo el corazón. En el nombre de Jesucristo, Carlos. En el nombre de Jesucristo, yo te pido todo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias por las decisiones y por las personas que vienen tomando la decisión de recibir a Cristo en su corazón. En tu nombre santo pedimos todo. Amén.